De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos en la línea telefónica a Dominique Tomasov Binder, que es arquitecta. Vamos a hablar de arquitectura, de arqueología y por supuesto de Barcelona. ¿Qué tal, Dominique?
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, te convocamos porque eres codirectora de un proyecto que se está presentando en varias instituciones y organismos que tiene que ver con el cementerio judío, el cementerio histórico judío de Barcelona, que está situado en esa montaña tan emblemática de la ciudad, que se llama así, Montjuïc, el monte de los judíos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es muy interesante porque es básicamente el Montjuïc ahora es nuestro parque central, porque es una montaña que ha pasado a manos municipales en 1914 y todo lo que había allí, desde el militar hasta agrario, digamos, o agricultura, pasó a manos privadas, a manos municipales, perdón. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a parquizar y ahora le están dando muchísimo más importancia al tema de paseos y que sea un sitio de ocio. Hay muchos museos, hay instalaciones deportivas, pero el nombre se le dio a esta montaña porque allí enterraba a la comunidad judía en la Edad Media. Y no es el único sitio de España donde este nombre se le da a una montaña. Gerona tiene su propio Montjuïc y no sé si conoces la historia de Vitoria. En Vitoria hay una colina que se llama Judith Mendi, que sería el equivalente, judío monte. O sea que, en definitiva, son topónimos en donde una actividad o un nombre particular da nombre a un espacio.
Pero era solo del cementerio, no era el barrio judío, porque el barrio judío estaba en el centro, en el barrio gótico actual.
Exactamente. Parece que nosotros empezamos a enterrar en el Montjuïc, en una parte bastante alta de la colina, a mitad del siglo IX. Eso es muy temprano. Puede ser que hubiera habido vida judía previamente, pero no está documentada y no tenemos información directa. Entonces, digamos Dayainu y digamos que el siglo IX es bastante atrás y que por lo menos sabemos que en el siglo IX había una comunidad establecida, tenían el usufructo de un cementerio que no sabemos si lo han comprado o si lo usaban, pero al haber un cementerio sabemos que hay una comunidad. En esa época las ciudades eran muy pequeñas, las ciudades, salvo las importantes, por supuesto, pero las ciudades si no eran pequeños núcleos en donde se concentraba los VIP de la ciudad, digamos, la aristocracia, los que tomaban las decisiones, los condes, y la vida se estructuraba en villas o aldeas alrededor de los centros urbanos. Entonces es posible que la comunidad judía viviera al pie de Montjuïc, pero en el lado opuesto, no justo debajo del cementerio, porque hay una documentación que habla de unos molinos de trigo, que eran propiedad de los judíos. Entonces, sabiendo que la gente se instala en los sitios donde produce, podría ser que fuera allí donde vivieron las primeras familias y que cuando se empiezan a expandir las ciudades, que esto pasa en el siglo XI, son los monarcas o los condes los que realojan o resitúan a las familias judías dentro de la ciudad, porque somos un elemento propicio para vivir en una ciudad y ayudar a su crecimiento.
Bueno, este proyecto de investigación nace de ¿cómo nace? ¿De una iniciativa privada, una iniciativa colectiva, algún organismo?
Mira, es interesante la pregunta, porque también es interesante cómo fue sucediendo. Tú sabes, Barcelona es la segunda ciudad con una concentración importante de comunidades judías o de vida judía, ¿no? Primero Madrid, luego Barcelona. Y la comunidad judía de Barcelona, yo soy miembro del colectivo y otra gente del colectivo, nos enteramos que iba a haber obras en el Montjuïc y algunas de estas obras tenían impacto en la zona general del cementerio, que hoy en día no se ve. Los cementerios judíos antiguos no están visibles, ya lo sabemos, ¿no? Y que no iban a hacer ninguna, no estaba contemplado hacer en el proyecto de intervención nada que tuviera que ver con la historia judía del cementerio. Y entonces, asesorándonos con un arqueólogo, vimos que hay la posibilidad de solicitar que se declare todo el recinto del cementerio como un lugar histórico, un bien cultural lugar histórico. Y las comunidades de Barcelona firmaron una petición que fue acompañada por una serie de justificantes que preparamos otro arquitecto, también miembro de la comunidad de judías, y yo. Y esperando que se declarara, que se expidieran en esta valoración de las posibilidades de declarar el antiguo cementerio como un lugar histórico, vimos la necesidad de poder aportar más información, porque si bien colaboramos con los técnicos de la del gobierno catalán, la Generalitat, para definir qué área se declararía lugar histórico, sabíamos que era un poco a ojo de buen cubero, en base a exploraciones anteriores, en base a alguna documentación, pero sin saber a ciencia cierta. Y pensamos que era la oportunidad de aportar más información y constituimos un centro de estudios para poder solicitar subsidios y colaborar con otro centro de estudios que era el que tenía más expertise en todo este tema de arqueología y de buscar en documentación antigua. Y el dinero vino de una entidad, una fundación privada europea, que no menciono porque no ellos les gusta permanecer en el anonimato, pero pueden muchos de los oyentes saber de quién hablo, seguramente. Y con esto pudimos financiar los investigadores y el tiempo que tomó y la gente que plasmó todo en forma gráfica. O sea que sale todo de una iniciativa no solamente privada, sino de del colectivo comunitario, en combinación con otras entidades de la sociedad civil. Es muy interesante.
Uh-huh. Y de esta iniciativa, de este impulso de los últimos tiempos, ¿qué es lo que se sabe o qué habéis descubierto que antes no se sabía?
Bueno, bastante, muchísimo. El documento, a ver, la mención al cementerio y la mención a la palabra Montjuïc. La palabra Montjuïc aparece en el finales del siglo IX, 870 o así, ya aparecen documentos como un sitio al que se refieren, por ejemplo, se vende un trozo de tierra que está en Montjuïc. Bueno, en general. Luego hay veces que aparecen referencias como que este trozo de tierra está al norte, toca con el fosar de los judíos. El fosar es el cementerio en un idioma antiguo. O, por ejemplo, este trozo de tierra era parte del cementerio de los judíos. Entonces, no había ningún documento que diera los límites. El documento más antiguo que da los límites del cementerio es una cesión de un terreno entre particulares, cuando ya no hay más comunidad judía en Barcelona. Y esto otro día te lo voy a tener que explicar, porque se sorprenderán los oyentes al escuchar que yo digo que a partir de finales del siglo XIV, o sea, 1395, 6, 7, 8, ya no hay más vida judía en Barcelona.
Bueno, el 1391 fue cuando se acabó, ¿no?
Exactamente, a partir del 1391, de los pogromos, la comunidad, a pesar que lo intentó, no se pudo recuperar. Y en pocos años ya no había más judíos en Barcelona. Se fueron yendo los que quedaban vivos y los que no se convirtieron. Y entonces, este documento es de 1395. Uh-huh. Y dice, a oriente, a occidente, a norte y a sur, te dice con las tierras de fulano, mengano, o de la cofradía de los alfareros. Entonces, esta era la definición más remota. Luego teníamos las definiciones más concretas de hoy en día, las más cercanas a nosotros, son de la época en que se expropian todos los terrenos para convertir la montaña en un terreno municipal. Eso es 1914. Y había que hacer todo el recorrido para atrás. Bueno, para mi sorpresa, porque bueno, yo no soy de aquí y no estaba acostumbrada a hacer este trabajo, pero los archivos notariales son infinitamente ricos en documentación. Y prácticamente en todos los casos puedes seguir el recorrido o el proceso de transmisión de la propiedad en sentido inverso o en el sentido que tú quieras, porque están ahí todas las actas notariales. Y así es que fuimos ligando una cosa con otra y pudimos definir las formas de las parcelas y cuáles eran las que eran cementerio y cuáles las que no. O sea que con eso es que elaboramos un plano que creo que lo pondréis en la web.
Sí, está a la vista en la web. ¿Qué medidas tienen en hectáreas o en kilómetros cuadrados?
Te lo debo esto.
Eso no lo sé.
El otro día en la charla me lo han preguntado. No lo hemos calculado.
Pero es bastante grande.
Es bastante grande. En principio, el tamaño que se había demarcado es menos de, bueno, es probablemente un 60% de lo que realmente era. Aunque cuando yo hablo de la propiedad del cementerio, no me refiero a que está toda totalmente usado, porque pareciera que el cementerio empezó, claro, en el siglo IX, y en el siglo XIV hubo que agrandarlo, que es lo que le pasó a todos los cementerios, especialmente con las muertes después de la peste. Todo el resto del siglo hubo muchas epidemias, uh-huh. Y entonces había muchas bajas. Es posible que la segunda fase, o sea, la parte ampliada del cementerio, no se hubiera llegado a ocupar en su totalidad, porque si se empezó a usar en la segunda mitad del siglo XIV y la comunidad desapareció en el 1398, seguramente quedó mucho terreno sin
utilizarlo
para enterramientos.
Uh-huh. Y ahora te hago otra de estas preguntas difíciles. ¿Hay alguna estimación de cuántos enterramientos puede haber allí?
Esto es otro tema. Sí, es muy difícil la pregunta. Claro. Yo creo que hace falta trabajar con un demógrafo. Mira, nosotros, te voy a dar alguna aproximación, pero nosotros hemos hecho un trabajo que tenía un tiempo limitado porque queríamos poder aportar la información. Cuando saliera la declaración de bien cultural, finalmente lo terminamos un poco después y ahora vamos a aportarla a la Generalitat de Cataluña para que revise los límites que en su momento contempló. Pero es necesario ahora, por ejemplo, ahora me voy a encontrar con los arqueólogos que excavaron allí en el año 2001 para empezar a intercambiar información, habría que hablar con demógrafos. La comunidad de Barcelona en su apogeo era unas 4.000 personas en el 1348, digamos, antes de la peste, la primera mitad del siglo XIV, y éramos un 12% de la población de la ciudad. Si uno hace una prospección para atrás, pensando que la población empezó siendo más pequeña, hay que sentarse a hacer unas matemáticas un uh-huh. poco, virtuales, porque habría que empezar desde las primeras épocas, donde probablemente había, 40 familias, pero es muy difícil, son aproximaciones un poco en base a la población total, y para esto necesitaría trabajar con otros uh-huh. investigadores.
Pero en cualquier caso se está hablando de miles de fosas.
Miles, sí, miles, exactamente.
Eso
miles,
está claro.
Está clarísimo.
¿Y hay alguna, en estos terrenos hoy en día, qué es lo que hay?
En el cementerio, en el curso de su subdivisión y traspaso de la propiedad de mano en mano, al final terminó resultando en tres fragmentos actualmente. Aparte de que en un momento fueron distintos propietarios, ahora en una parte hay un club de tiro, unas galerías de tiro, uh-huh. Que precisamente cuando se construyó ese edificio en 1946 se encontraron 171 sepulturas. Uh-huh. Es un edificio muy pequeño y que a la larga lo van a quitar de allí porque está ahora en un lugar que es un lugar histórico, o sea que ya no pertenece allí, pero bueno, pasarán más de 1.000 años hasta que lo quiten. La otra parte más grande, que es la parte que sería la parte del nuevo cementerio, es un parque precioso, precioso, y por supuesto no hay intención de que lo quiten, pero es que debajo de ese parque hay tumbas, por lo menos en la parte más cercana al cementerio antiguo. Y el resto del cementerio antiguo es un solar pelado, lleno de hierbas y de matorrales, porque es un solar abandonado donde nunca pasó absolutamente nada, es el que permitiría hacer probablemente, creo que un proyecto de paisajismo, porque en principio no tendría que ser un sitio para empezar, entrar y caminar, porque tampoco hay nada que mostrar, pero es un sitio que tiene una ubicación al pie de un mirador desde el cual se ve toda la ciudad, entonces también puedes mirar hacia abajo. Ahí hay una posibilidad de hacer algo que a la gente le pueda dar la noción de que está mirando hacia un cementerio de toda la comunidad que vivió en la ciudad y que ocupó una parte muy grande de la sociedad de Barcelona en la Edad Media.
Uh-huh. Bueno, Dominique, tú estás presentando este proyecto junto con otros compañeros, ¿no?, en distintas instituciones.
El proyecto este se realizó desde el centro de estudios que creamos con mi otro colega, el centro de estudios Sajor, y el centro de estudios de Montjuïc. El centro de estudios Sajor se creó ad hoc para esta investigación y ya lo hemos cerrado. Uh-huh. La investigación y sus resultados están colgados en la página web porque quedarán allí. Estamos manteniendo la página activa.
Sí, ¿cuál es la dirección de esta página web?
www Sajor.net, y Sajor se deletrea Zahor.net/Montjuic, y esa Y es una J.
Vale.
Montjuic.
Recordé, simplemente para los oyentes que no saben hebreo, Zahor quiere decir recordar, recordar, sí. Recuerda.
Recuerda y de una manera activa, digamos. Uh-huh. Recuerda, no en pasivo. Exactamente. Y la página web la podrías agregar en la dirección de la página web la podrías agregar en el artículo que hay en la web vuestra. Y esto lo he presentado yo en el Colegio de Arquitectos el lunes pasado. Y ha habido mucho interés porque fue una jornada organizada por la Agrupación de Arquitectos Interesados en el Patrimonio. Y hubo un interés que no me lo esperaba, la verdad. Colegas que están muy interesados en este tema. Y es como si se estuviera abriendo este tema un poco más dentro del colectivo de arquitectos, que es algo también muy interesante. Y creo que dentro de unos meses podré contaros novedades. Uh-huh. Porque me parece que va a haber más profesionales interesados en este aspecto. Y esto es algo que, bueno, favorece al conocimiento de nuestra cultura, que esté en manos también de los profesionales de distintas disciplinas. El tema.
Bueno, un tema transversal porque abarca desde el urbanismo y la arquitectura a la arqueología y la tradición. Y te agradecemos que nos hayas llevado de paseo por este turismo en el tiempo hacia atrás para recoger estas impresiones de lo que fue alguna vez la presencia judía en la zona de Barcelona a través de este testimonio indirecto que son las fosas, el cementerio en el Montjuïc. Muchas gracias, Dominique Tomasov Binder, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, Jorge, y hasta nuestro próximo encuentro.